Me encanta la letra de esa nueva canción. Necesitamos un mover de Dios. Vamos a quedarnos aquí hasta tener un encuentro contigo. Es lo que deseamos, es lo que queremos, tener comunión con Dios, tener un encuentro con ustedes. Déjeme orar por ustedes. Padre, venimos a ti en este momento. Y yo no sé cómo vinimos hoy, cómo entramos. Pero en los próximos momentos, tú tienes nuestra atención. Necesitamos un mover de Dios. Queremos tener un encuentro contigo. Encuéntranos tal como estamos, pero no nos dejes ahí. Llévanos a donde tú estás. Sé que tienes una palabra nueva para nosotros y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno verlos. Quiero dar la bienvenida a toda la gente de todos los lugares que están a los que nos están mirando en línea. Tomen asiento y mientras toman asiento, pueden agarrar sus Biblias. Espero que hayan traído sus Biblias. Y vayan a Marcos capítulo 12. Ese va a ser el capítulo donde vamos a estar hoy. Y mientras avanzamos, en primer lugar, quiero celebrar lo que Dios hizo en y a través de la iglesia la semana pasada, dándoles tres números. El primer número es 24.875. Eso representa a todos los lugares. Tuvimos gente que estuvieron sentados a las entradas en todos los campuses. Había gente hambrienta en Traders Point, en el parque de estacionamiento. El segundo número, 1.183. En todos los lugares que estuvieron sirviendo, cientos de ustedes vinieron temprano en la mañana para despejar el lugar para el fin de semana. Muchos de ustedes sirvieron tanto el sábado como el domingo para hacer que esto sea posible. No lo podríamos lograr sin ustedes. Gracias. No los llamamos voluntarios, sino hacedores de diferencia. El último número es 553. Es el número de bautismos. Vamos, un aplauso. Sabíamos que iban a entrar 120 el fin de semana. Estaba orando por 300, pero no tenía suficiente fe. Pero tuvimos 450 que hicieron su decisión. 39 personas eran menores de 18 años. Y hemos tenido muchísima gente, más de 70, que me encanta también. Hace unas semanas les dije que el liderazgo estaba orando. Tenemos una meta de más de 1,000 bautismos, 1,001 bautismos, porque siempre hay uno más. Quiero que sepan, después del fin de semana, después de 4 semanas del 2025, ya hemos llegado a 900 bautismos. Es más de todo el año pasado. Estoy confiando que vamos a pasar más de 1,001 personas que se bautizan en el encuentro de varones. Bueno, si están volviendo de las vacaciones de Pascuas, vamos a ir a Marcos capítulo 2. Vamos a iniciar una nueva serie de mensajes que se llama El Plan de Batalla. Y tengo curiosidad cuál va a ser la respuesta. Pero muchos de ustedes se encuentran en su vida en este momento luchando alguna clase de batalla. No una batalla física con puños y armas, sino una batalla espiritual. Y yo me imagino que algunos de ustedes se sientan como que están luchando por algo. Quizás estás en una temporada donde estás luchando por tu fe, porque estás en una etapa de dudas y ves que la fe de todo el mundo parece estar escalando y la tuya parece que está yendo en sentido contrario. Quizás estás luchando por tus relaciones en Dios. ¿Dónde estás, Dios? Quizás estás luchando por tu matrimonio o una amistad, o estás luchando por tus hijos o por tu pureza o por tu cordura. Quizás te sientes que estás bajo ataque y en realidad no sabes por qué. No estás seguro de dónde viene, pero lo sientes a tu alrededor y pareciera que tu cabeza te da vuelta. Y la razón es porque estás en una guerra, estás en una batalla, en un contexto más grande de una guerra, no una batalla espiritual que tiene implicaciones culturales importantes de decirle, y todo el mundo sabe que si vas a ganar una batalla, tienes que tener un plan. No puedes salir corriendo al campo de batalla con los ojos cerrados y los dedos, cruzando los dedos esperando lo mejor. Esa es una buena manera de entrar en un campo minado y perder tu vida o una de las extremidades, y de eso se trata. De hecho, el próximo fin de semana vamos a estar hablando cómo se ve esta batalla en el trabajo, cómo se ve seguir a Cristo y honrar a Dios en el trabajo, ya sea que trabajes dentro de la casa o fuera de la casa, si, o quizás estás trabajando, donde se habla de Dios, cómo vivo para Dios en un lugar de mercado. Hay muchas personas que me pidieron, vamos a hablar de esto el próximo semana, pero hoy vamos a hablar cómo se ve esta batalla, como iglesia, cuál es nuestro plan de acá en adelante en el mundo. En otras palabras, ¿qué estamos tratando de lograr como iglesia y qué clase de iglesia somos? Y si han estado en nuestra iglesia ya hace un tiempo, esto va a ser una recolección de la memoria, va a ser un recordatorio por qué hacemos lo que hacemos. Otros de ustedes quizás no han estado asistiendo mucho tiempo y esta es tu primera vez, va a ser una información bien nueva. ¿A dónde nos dirigimos como iglesia? Yo creo que hay una buena cantidad de resistencia que va a venir en contra de este mensaje. Yo no sé si ustedes lo notan en mi voz. Hace 10 minutos mi voz comenzó a declinar. La última hora yo estaba bien. No sé lo que está pasando, pero voy a predicar bien duro. Espero que al final pierdas la voz. Pero algo está pasando. Yo he estado trabajando en este mensaje. Quiero que sepan esto. He estado trabajando en este sermón más o menos por 25 años. Comencé mi primer trabajo pastoral en enero del año 2000. Acabamos de llegar de Guay a la acá. Y si no saben de qué es lo que estábamos hablando, pónganle en Google. Iba a ser un desastre, pero lo logramos atravesar. Y comencé mi trabajo de pastoreo, de pastorado, mejor dicho, en el sur de Louisville. Yo era el pastor principal a la edad de 23 años. Dios bendiga a esas personas, pobres personas, porque que tuvieron que sentarse a escuchar muchos malos mensajes. Después de unos años, yendo a California, donde plantamos una iglesia, comenzamos un estudio bíblico en un departamento y luego rentamos un cine invitando a muchísima gente que no iba a la iglesia. Estamos tratando de ver qué era lo que era importante cuando uno comienza uno. Estamos tratando de ver cómo. Y luego en el 2007, Dios nos guió a Traders Point. Y yo tenía 31 años cuando llegué acá y no tenía idea de lo que estaba haciendo. Honestamente, todavía estoy tratando de averiguarlo. Y Dios ha sido tan bueno con nuestra iglesia. No a causa de las cosas que hemos hecho. A menudo, a pesar de nosotros. Y Dios tiene muchísimo más para hacer todavía. Yo no sé con qué frecuencia tú piensas sobre la misión y la visión de la iglesia de la cual formas parte. Pero yo creo, yo lo pienso todo el tiempo. Está en la cabeza todo el tiempo, en mi cabeza todo el tiempo. Algunos de ustedes piensan que yo trabajo una vez a la semana y es bonito, qué lindo. Pero tenemos un personal, más de 200 personas que trabajan las 24 horas de las todo el tiempo, con una resistencia espiritual y una guerra espiritual que está en contra de nosotros para lograr la misión que Jesús nos ha dado hace más de 2000 años para este momento cultural. Y nos encanta reírnos juntos y pasarla bien, pero lo tomamos con mucha seriedad. Y no solamente estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando a la iglesia, no estamos tratando de ser religiosos, armando servicios de alabanza para agregar más programas. No estamos tratando de crecer más en la multitud. Tenemos una misión y una visión que literalmente es cuestión de vida y muerte. Y la gente se está muriendo todos los días solamente para encontrar una eternidad sin Cristo, y a nosotros no nos parece nada bien eso. Hay gente que está luchando y peleando esa batalla a la adicción, a la ira, al enojo. Matrimonios se están explotando. Gente, jóvenes, están perdiendo la esperanza. Jóvenes, mujeres, están desconstruyéndose y están saliéndose de la fe, mientras a la vez que varones están anhelando y buscando la verdad, y si no lo encuentran en un púlpito, van a un podcast. Tenemos un enemigo que no es pasivo y va tras tuyo. Gente con gente que tú amas,
para que no seamos pasivos. Y como iglesia, estamos avanzando contra las puertas, mismísimas puertas del infierno. Algunos se quedan, ¡wow! Eso es bien, una charla bien abrasivo. ¿De dónde? Simplemente te estoy citando a Jesús. Jesús dice que Él iba a construir su iglesia, que era su iglesia. Él la va a construir y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una terminología interesante, porque las puertas son en naturaleza defensiva, pero nosotros estamos avanzando. De hecho, Mateo capítulo 11, 12, en los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre con violencia. Y los violentos se apoderan de él. Esto se aplica, que hay resistencia al avance del reino de Cristo. De otra manera hubiera dicho que el reino de Dios está considerablemente, de manera estratégica. Pero no dice esto, sino que dice con violencia está avanzando, porque tenemos un enemigo que te viene violentamente contra ti. Y si Dios está haciendo algo en este momento, y yo creo que lo está haciendo, ya vamos a hablar de eso en un momento, el enemigo no se va a quedar con brazos cruzados y va a dejar que suceda eso. En todo creyente hay como un punto en blanco donde se hace puntería. Y aparecemos en el radar de Satán. Y yo agradezco. Muchos de ustedes me han mandado mensajes y me han dicho, estamos muy contentos con lo que está sucediendo en la iglesia. Hemos redoblado y nosotros estamos orando por ustedes. Hemos redoblado en orar por ustedes, por el personal, porque sabemos que Satanás va a tratar de venir contra de ustedes. Si ya hemos bautizado 900 personas a esta altura del año, espere más resistencia. Y es emocionante por lo que vemos en el libro de Hechos. El libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia y hay una serie de avivamientos y resistencia, avivamientos y resistencias. Y hoy nunca había visto tanta gente tan abierta al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio de Cristo en toda mi vida. Y también estoy viendo algunas de las resistencias más grandes que he visto en toda mi vida. Y en realidad, y esto me emociona muchísimo, hoy voy a hablar de la misión, de la visión y de la estrategia para avanzar el reino de Dios. Y tengo algunos días que les voy a exponer, pero lo más importante, quiero que sepan de que Dios tiene un lugar para ustedes en su misión. No hay tal cosa como cristianos profesionales y cristianos amateurs. El llamado de Cristo es el llamado para servir. Quizás no estén sirviendo en tiempo completo vocacionalmente. Creo que deberían hacerlo, pero fueron llamados para servir. Donde sea tu ambiente de influencia, no hay tal cosa como quedarse sentado en las plataformas o en las gradas para ver cómo se desempeñan los cristianos de categoría. No es como, literalmente, eso es figurativo. Dios quiere que te pongas la camiseta y entres al partido. Quiero que veamos el pasaje. Esto es bien fundamental. Comenzando en el capítulo 2 de Marcos, comenzando en el versículo 1, dice, cuando Jesús entró otra vez a Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en la casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba. Entienden de que Jesús nació en Belén, pero no creció ahí. Él creció en esta aldea cerca del mar que se llamaba Capernaum, que contemplaba el mar de Galilea. Es hermoso. Yo visité hace unos años ahí cuando estuve en Israel. Es un pueblo al lado del mar y yo llegué a ver las ruinas del fundamento, de los cimientos de la casa de la que vamos a leer este pasaje. Y fue tan hermoso. Si tienen la oportunidad de ir a Israel, vayan, porque te va a cambiar tu lectura de la Biblia de blanco y negro a tridimensional. Ahora Jesús creció en Capernaum, pero se había ido y estaba viajando y sanando a gente y haciendo milagros. Y todos escuchan de él para el tiempo cuando llega la palabra que el hijo, este hijo pródigo, vuelve a su pueblo, todo el mundo quiere verlo. Entonces va Jesús a una casa y él comienza a predicar.
y la casa comienza a llenarse. Y antes de que Taylor Swift llenara por Ticketmaster, ya Jesús estaba con la casa llena. Dice que no había lugar afuera de la casa. Escuchen, el nombre de Jesús atrae multitudes. Jesús atraía multitudes todo el tiempo en su ministerio. En el Antiguo Testamento, la iglesia comenzó con una explosión de conversiones. En Hechos 2, hombres y mujeres y niños entregan sus vidas a Cristo una vez que Jesús había sido levantado. Esto no nos debería sorprender. En el capítulo 12 de Juan nos dice, si yo soy levantado, yo os atraeré a hombres y mujeres a mí. Me encanta la imagen de esto. Jesús dice, escuchen, esto no es súper difícil. Todo lo que tienen que hacer es levantarme a mí y despejar todos los obstáculos que le impide venir a la gente a venir. Y déjenme de hacer el cortejo. Déjenme de hacer la atracción. Si ustedes levantan mi nombre, esperen que las multitudes aparezcan. Y yo creo que Jesús está atrayendo a la gente. Hace 18 meses atrás, yo creo que estaba en la noche, era una noche de alabanzas. Yo había arrojado unas fechas en la pantalla. Comenzó el despertar en los 1700 y yo comenzó con gente joven y al final del primer gran despertor, de despertar, el segundo, pasaron 50 años y luego los otros 50 años del tercer al cuarto y en el 2025 dije, se marcaría los 50 años desde el final del cuarto avivamiento. Y si, no estoy diciendo que soy un profeta, no lo sé, pero si Dios decide hacer lo que Dios ha hecho en los anteriores cuatro veces, entonces el 2025 es el año 50 donde Dios lo va a volver a hacer para nosotros. Ya estamos cuatro meses en este año. No sé si estamos en el quinto avivamiento, la historia nos dirá, pero sí te voy a decir algo, se siente algo así, como que 900 bautismos, solamente bautizamos como 730 todo el año pasado. Estoy agotado desde el último domingo. Mi esposa, como que me llegan mensajes de pastores, de mensajes de texto de pastores, las mismas historias, que se predicó el evangelio fielmente. Crecimientos récord, crecimientos, bautismos récords en todo el país. Aún en ciudades que lo llamaríamos que somos resistentes al evangelio. Yo creo que Dios está haciendo algo. No sé si estamos en un despertar quinto, número cinco, pero qué trágico sería que si de acá a cinco años miramos hacia atrás y decimos, sí, en realidad ahí es cuando ocurrió el quinto despertar y no nos perdimos. Yo viví en ese tiempo, pero ¿sabes qué? Yo estaba tan involucrado con cosas, con la cultura, estaba tan enfocado con mis propios problemas que totalmente me lo perdí, me perdí el mover de Dios. Y yo creo que Dios está haciendo algo tremendo, ha hecho cosas tremendas en las últimas décadas en nuestra iglesia. Y yo no creo que Dios, y yo creo que no hayamos visto nada todavía. Hay mucho más en los próximos años. Cuando llegué por primera vez a Church Point, no me imaginaba lo que Dios iba a poder hacer, lo que iba a hacer en este lugar. Estamos 190 años ya y tiene un legado rico. Y yo conocía de Church Point, era una de esas iglesias que había visto cuando el pastor estaba aquí. Y cuando recibí el llamado, me dice, ¿estaría dispuesto a venir? ¿Le gustaría venir acá? Y yo me quedé como que, hey, ¿cuál es tu visión para la iglesia? Me pregunté. Y esta era mi visión cuando yo ya había llegado aquí. No la mates, esa era mi visión. Metas altas. No, cuando entraba yo a la cabina de piloto, me iba de a pique de entrada nomás. No sé qué es lo que pasa aquí. Pero vine aquí, no sabía de lo que no sabía. Yo me acuerdo cuando acabamos de mudar acá, lo que es nuestro lugar del noroeste, la iglesia era como de 1,500 personas y 200 eran niños, 1,300 adultos. Y parecía que este lugar tenía 2,600 de capacidad. Hagan los cálculos ustedes. Yo me senté en todas las salas. Si hubiera sabido lo que sé ahora, hubiera tenido mucho más miedo. Pero era tan estúpido como para saber. ¡Qué tremendo! Pensaba, va a ser fabuloso, va a ser fabuloso. Y yo me acuerdo que pararme acá a predicar uno de los primeros domingos, después del servicio, aquí, nunca me voy a olvidar. Este tipo gruñón se me acercó y me señaló con el dedo, vino al pecho y me dijo, este salón es ridículo. Nunca vas a ver que cada uno de estos asientos estén llenos. Yo me preguntaba si la semana él hubiera estado aquí. Uno siempre se pregunta. Ahora escuchen. Escuchen de mi corazón. No lo digo con una onza de orgullo, porque Dios ha hecho crecer esta iglesia. No por algo que hayamos hecho. La mayoría de las veces, a pesar de lo que nosotros hemos hecho para meternos en sus caminos. Y hay un escepticismo en todo lo que crece grande, incluyendo, si es que no especialmente a la iglesia. Quizás eres uno de esos. Sí, soy escéptico de las iglesias grandes, pero a menudo por buenas razones. Pero recuerden esto. Solamente hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo, con una CH, con una iglesia con I mayúscula. Hay diferentes iglesias en el pueblo, en todo el mundo, locales, grandes, que son llamados para vivir en el propósito de Dios en esa comunidad. Pero una iglesia, ¿pero saben lo que dice Jesús de su iglesia? La llamas su novia. Y dice, ella es mi novia. Es imperfecta con seguridad, pero todavía es hermosa. Así como ustedes hablan mal de mi novia, él, como no te gusta que te hablen mal de tu novia, a Jesús no le gusta que hables mal de su novia. Hacer que su iglesia crezca con la única meta de que tener multitudes grandes por un ego personal, por orgullo, es un pecado. Punto. Y no tenga duda, no les quepa duda que Dios les va a pedir cuenta a esos pastores por esa motivación. No obstante, mantener una iglesia chica o hablar mal de grandes iglesias o pensar más chico, que pensar que es más espiritual en nombre de la fidelidad, que en realidad no te gusta el cambio, no te gusta ceder tu asiento, eso también es un pecado. Y no te quepa duda que Dios les va a pedir cuenta a esas ovejas. Para todos nosotros, a seguir de mí, que sea de mí, de mis prácticas, de mis preferencias, mi asiento, la manera que me gusta tener cultos a Dios. El tamaño no es espiritual. Grande, ser grande no siempre es malo. Ser pequeño no siempre es bueno. Lo malo es malo. Y lo bueno es bueno. Yo he estado en iglesias pequeñas, maravillosas. Gloria a Dios por esas iglesias. Y también he estado en iglesias tóxicas, pequeñas. Y es la razón por la que todavía siguen siendo pequeñas, por la toxicidad. Y he estado en iglesias grandes que son malas, que honestamente deberían cerrarlas. Y yo creo que Dios está haciendo. ¿Saben qué? En los primeros capítulos de Apocalipsis, Dios se dirige a la iglesia, a siete iglesias, y Él describe la iglesia como un candelero, como una luz. ¿Saben lo frágil que es? Jesús les dice esto, cuando habla de estas iglesias, si tú pierdes tu primer amor, dejas tu primer amor, te olvidas de por qué existe, te voy a apagar el candelero. Les estoy diciendo, cada iglesia es una casa de cartas y hay iglesias épicas. En los 80s, yo me acuerdo cuando crecía, en algunos ni siquiera ya existen más porque perdieron su primer amor. Lo grande no es malo, lo malo es malo. Lo que deseamos es lo que deseamos hacer. Deseamos dar gloria a Dios. Quiero que todos entiendan esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y quiero hacerle esta pregunta en este momento. ¿Cómo vas a responder esa pregunta? ¿Es el propósito de la iglesia suplir tus necesidades? ¿O que crezcas espiritualmente? ¿O alcanzar a los perdidos? ¿O para servicio de alabanza? ¿O es para tener comunión con Dios, para tener discipulado, evangelismo? ¿Es para suplir la necesidad de la comunidad? Honestamente, podemos decir sí a todas esas preguntas, pero ¿cuál es el propósito más importante? Y es muy importante que estemos unificados en la respuesta. Y yo diría, hay tres respuestas primarias que tienen que estar expuestas en esta meta. El propósito de la iglesia, en primer lugar, es glorificar a Dios. Ahora, lamento reventarles la burbuja. Es para glorificar a Dios y a Dios solamente, porque Él es nuestra audiencia y la audiencia de uno. Y la iglesia es suya. Dice, yo voy a edificar mi iglesia. Está aquí para glorificar a Dios. Número dos, es para construir, edificar y hacer crecer a creyentes para que puedan crecer en su fe. Y la tercera, en este orden,
alcanzar a la gente y suplir necesidades. Como dije ya varias veces, en ese orden. La razón por la que confío en esto, porque el orden no significa que son menos importantes. En otras palabras, no estamos tratando de poner al discipulado el evangelismo una contra otra, pero si están desordenados, no estás equipado adecuadamente. Mañana a la mañana yo voy a subir a un avión para volar hacia el este y ya estoy anticipando las conversaciones que voy a tener. No me siento muy mal por eso, yo tampoco. Y vamos, en caso improbable que perdamos presión en la cabina, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que van a decir cuando caen las máscaras? Por favor, aseguren sus máscaras a ustedes primero para poder ayudar a otros. ¿Qué es la línea más importante? ¿Cuál es más importante, la de ellos o la de mí? Ambas, pero ponen el orden correcto, porque si no tienes oxígeno tú, te vas a desmayar y ambos van a morir. Podemos decir la misma cosa para la iglesia. Primordialmente es dar gloria a Dios y dos, y edificar a los creyentes con enseñanzas expositorias. Yo me acuerdo cuando enseño versículo por versículo, alimento a los creyentes y rescato a otros. Yo pensé que, se me hace que me dieron 3 amenes solamente para esto. Cuando nosotros edificamos a creyentes, estamos equipados para alcanzar a la gente y para suplir necesidades. Ahora escucho para algunos de ustedes, si el propósito de la iglesia solamente, no dije eso, pero si fuera solamente edificar a otros creyentes, el resultado podría ser orgullo y arrogancia espiritual y pereza. Y estamos aquí para profundizar más y más. Eran los fariseos que se guardaban los asientos para tomar los asientos principales en esto. Y ya lo vamos a leer dentro de un momento. Si el propósito de la iglesia solamente es alcanzar a la gente, evangelismo, el resultado puede ser una verdad desequilibrada de la verdad y la gracia, sincretismo. Evitamos decir cosas duras porque no es amable. Eventualmente nos va a llevar a una herejía. Si nos olvidamos que todo es para la gloria de Dios, la razón por la que debería ser parte de la iglesia de Dios es para glorificar a Dios solamente. Y si no lo hacemos, estamos olvidando nuestra audiencia primaria. No estamos para agradar a los hombres, sino a Dios. Si está en ese orden, si Dios es nuestra audiencia de uno, y enseñamos fielmente la enseñanza de la Escritura en el nombre de Jesús, y queremos edificar la fe y equiparte, no se sorprenda si esa iglesia comienza a crecer como fuego forestal. De tanto en tanto como pastor, la gente ve. ¿Qué tan grandes? ¿Lo suficientemente grandes? No lo sé. ¿Pero a quién voy a rechazar? Y la semana pasada hubo mucha gente que no pudieron entrar en alguno de los campuses. Yo me topé con algunos en el gimnasio al día siguiente o en la tienda y me dijeron, ¿cómo fue la Pascua? Tratamos de llegar, pero nos quedamos estancados en el tráfico y nos tuvimos que volver a casa. Y yo dije, ajá. Lo siento muchísimo, no quiero que eso pase. Tenemos que hacer el lugar para todos. Escuchen, yo no soy de la idea de crecer una iglesia más grande por crecer. Muchos piensan que eso es lo que quieren los pastores. No es lo que quiero hacer. Cuanto más crezcamos, más complicado mi vida se vuelve. Cuanto más hemos crecido, ha sido una espina en el cuello, digamos. Pero yo no quiero colgar un letrero que diga ya no hay vacantes, no hay más cupos. Ustedes tampoco deberían hacer eso. Eso fue en el versículo 1, solamente el versículo 1. Voy a moverme bien, más rápido ahora porque tenemos que hacerlo. Versículo 2, mientras acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico cargado por 4. No se mencionan los nombres. Yo me imagino, me gusta imaginar, que todos habían crecido en Capernaum con este compañero de Capernaum. Habían ido a la escuela, al mismo pueblo, y escuchan de que Jesús estaba sanando gente y dijeron,
Tenemos que llevar a nuestro amigo paralítico a Jesús. La parálisis es una gran cosa en nuestros días modernos, pero hubiera sido muchísimo más problemático en el primer siglo. Y esta persona dependía completamente de todos, para todo. Lo ponen en una camilla, lo llevan a esta casa donde Jesús estaba. Habíamos escuchado que Jesús había estado pues, sanando a la gente. No sé si es cierto, pero vale la pena hacer el intento. Entonces, van a buscar a este amigo y para el tiempo que llegan a la casa, el versículo 4, no le podían acercar a Jesús. ¿Por qué? A causa de la multitud. Ya habían ocupado sus asientos debido al gentío. Entonces, destaparon el techo donde Jesús estaba. Y luego bajaron en la camilla al paralítico. Ahora me encanta el Evangelio de Marcos tanto. De hecho, el próximo año vamos a hacer toda una serie. Vamos a platicar del Evangelio de Marcos. Este es una preliminar. Y si los Evangelios fueran géneros, es la película de acción, Marcos. Marcos está lleno de acción, incluye más milagros que cualquier otro de los evangelios. Es el evangelio más corto de todos. Era el primero que se escribió. Y Marcos es el tipo típico, que no te da mucho detalle. Simplemente te da lo suficiente. Marcos, ¿cómo fue tu día?
Bien.
Me encanta. Cada uno de los evangelios comienza con el nacimiento de Jesús. Y Marcos lo saltea. Va directamente a la acción. Y él es el que incluye esta narrativa aquí, la manera que nos describe a nosotros, lo describe como bien tranquilo. La casa está repleta, por supuesto, van por el techo. No estamos de acuerdo, es un poquito desquiciado. Si tuvieras que ir a un restaurante, poner tu nombre y dice 45 minutos de demora. No sé si tengo tiempo. ¿Quieres subirte al techo? Piensa en esto por un momento. Esta es la casa de otra persona, no es de ellos. Esto hubiera sido destrucción de propiedad, podrían haberles demandado, o quizás le demandaron. ¿El seguro va a cubrir esto o qué? Piensen en todas las preguntas. Mi opinión es que de estos cuatro personas, uno de ellos tuvo la idea y al resto le convencieron. El visionario, la vida de la fiesta, esto va a ser fabuloso, va a ser. Y me imagino los otros tres se quedaban mirando. Esto es medio irresponsable. ¿Podemos esperar para que Jesús termine de predicar? Y luego le alcanzamos un poco después, pero pareciera menos caro y menos alocado. Hay muchas palabras que podemos utilizar para describir lo que hicieron. Osadía viene en primer lugar. Compasión. Valor. Una locura. Extravagancia. Y esta es la última, la favorita, urgente. Por eso hicieron lo que hicieron, no podían esperar. Me encanta del hecho de que estaban pensando de su amigo y no de ellos mismos, porque me imagino, probablemente tenían necesidades que tenían que encargarse para llevar a Jesús. Quizás tenían una espalda dañada, una rodilla mal. No le mencionaron qué es lo que Jesús quería hacer para ellos. Solamente querían que Dios sane a sus amigos. Y no, nada les iba a detener, ni siquiera un techo. Ahora piensa de tu amigo, de esa persona que se resiste a Dios. ¿Qué vas a hacer para que llegue a Cristo? Piensa de tu compañero de trabajo, de tu vecino, de tu familiar, de tu hijo pródigo o hija. No sé cómo y no sé cuándo y no sé cómo va a suceder, pero yo sé que Jesús es la respuesta si simplemente puedo hacerle llegar a Él. Y corrieron el riesgo de que le malentiendan y le critiquen y le cancelen. Sin embargo, hicieron todo lo que pudieron para hacer llegar a su amigo Jesús. Y mientras Jesús predicaba este sermón, agarren la imagen. Empieza a caer pedazos del techo dentro. Él como que tiene en la barba este escombro. Y piensa, pareciera que el sermón terminó. ¿Cómo va a responder a esta interrupción Jesús? Miren cómo responde en el versículo 5. Viendo su fe, Jesús le dice al hombre paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué manera de ponerlo? Interesante de ponerlo. Jesús vio la fe de ellos, no la fe del paralítico. Solamente Jesús salva. Pero no te salva para que estés solo. Y requirió de esta comunidad de amigos y su fe para llevar a su amigo a Jesús. Quizás tu amigo No creyente necesita prestar tu, pedir prestado tu fe. Tú tienes tanta fe. Sé que Jesús puede cambiar tu vida. Voy a tratar de llevarte a Jesús. Y Jesús ve su fe y le mira al hombre paralítico y nota lo que, note lo que dice. Tus pecados te son perdonados. Yo me imagino esta cara tan confundida en su cara de los cuatro amigos. ¡Hey, Jesús! ¡Qué lindo eso! Gracias por hacer eso. Pero ¿notaste sus piernas? ¿Que no le funciona? ¿Podrías hacer algo por eso? Me encanta que Jesús haya dicho eso, porque escuchen, dentro de un minuto Jesús va a suplir sus necesidades, le va a sanar. Pero primero le va a perdonar sus pecados. Entiendan, eso es la cosa más importante. El evangelio social dice, saltemos toda esta cuestión del pecado, es crítico y es cruel, no nos pongamos eso en la gente, suplamos sus necesidades, pero eso no es el evangelio, no es lo que para lo que Jesús fue a la cruz. Jesús fue a la cruz para reconciliarte a ti, primero con Dios, y luego va a suplir tus necesidades. En el versículo 6 dice, algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones, ¿por qué habla así? Esto es blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? De inmediato Jesús, dándose cuenta de su espíritu, de los que razonaban, si estás en una sala con Jesús, no se te ocurra pensar que no quieras que Él sepa, porque Él te puede escuchar. Y estaban tan ensimismados en el protocolo, que se pierden el poder. Esa es la muerte de los religiosos. En vez de ser conmovido por la vida de esta persona que estaba siendo cambiada radicalmente, ellos pensaban, no se puede hacer eso. Y esta es la respuesta de Jesús. ¿Por qué piensan así en sus corazones? Es más fácil, porque ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico, porque ustedes no puedes probar que yo hice, pero sería más fácil, más difícil sanarlo a él. Para mostrarle que yo tengo la autoridad de perdonar pecados, voy a sanar las piernas. Eso es lo que les dijo. Y luego Jesús se volvió al paralítico en el versículo 11. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó de un salto. Enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos. De modo que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Tomen en cuenta que Jesús no le preguntó si quería ser sanado. Le dijo que fuese sanado. Le dio una orden de que se parara. Él no se levantó, dio un salto y agarró esa camilla en la que le habían llevado. Lo puso debajo de sus armos, de sus brazos, perdón, y salió caminando. Y todo esto por tener un encuentro con Jesús que cambió todo. Lo que yo quiero que sepan es que esto no es simplemente una historia de en esos días. Por lo que Jesús hizo en ese entonces, todavía desea hacerlo hoy. ¿Lo crees? Yo quiero que lo creas. Tienes que creerlo, porque por eso está en el pasaje. Y si ese es el caso, todavía hay miles más de paralíticos, hombres paralíticos, varones y mujeres, paralíticos no solamente físicamente, sino que espiritualmente y emocionalmente, que necesitan ser liberados por Jesucristo. Y tenemos que hacer lugar para más. Ahora, no todo está en nosotros, queriendo decir que hay otras enseñanzas bíblicas en todas las ciudades en el mundo. Yo estoy a favor de todos los que enseñan la Biblia, estoy a favor de todos esos pastores que enseñan la Biblia, estoy a favor de ellos para que se propague el reino. Tenemos que hacer lugar en este lugar para más, y no se trata de nosotros. No se trata de nuestros pecados, no se trata de nuestra necesidad, de nuestra adoración. La gente necesita un encuentro con Jesús. ¿Te puedo decir esto? Si hubiera alguien a quien haya conocido, a quien le haya hecho la pregunta sobre su vida, quizás estás trabajando en un trabajo y te encanta. ¿Sabes qué? Yo estoy haciendo exactamente lo que siempre quería hacer. Lo estoy viviendo, pero en la cabeza. Tengo que manejar, tengo que administrar esto. La tasa de mortalidad está siendo 100%. Todos
vamos a expirar. En estos días que tenemos son preciosos y Dios te ha colocado dónde estás, quién eres tú y dónde estás. Piensa en esto. De todos los momentos en la historia que tú pudo haber pasado por este planeta, ahora es el tiempo. Es porque Dios dice, yo sé lo que va a ocurrir en ese momento cultural y yo quiero que tú seas parte de lo que yo estoy haciendo en este mundo. Podemos ser parte de algo tan grande que Dios está haciendo y nunca hemos visto cosa alguna antes de esa clase en toda la historia. Les puedo decir esto, si estamos en un despertar, un avivamiento número 5 es la única vez en nuestra vida y yo quiero maximizarlo. Quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Tengo unas cosas que informarles. Tenemos una declaración nueva sobre nuestra misión, un logo, una visión. Entiendan esto. Nuestra orden de marchar como iglesias vino de mismo. Vino a través de Mateo 28, de la Gran Comisión, que Jesús le dijo esto. Quiero que vayan, que implica toda que la iglesia está moviéndose, que hagan discípulos, que no estoy tratando de hacer multitudes, miembros de la iglesia, sino discípulos, porque hay diferencias, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de cierto yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la Gran Comisión. Ahora, cada iglesia, la misión de cada iglesia debería tener esto como la columna. De hecho, si Dios te llama para que salgas de esta iglesia y miras que la misión no es la misma como la de la Gran Comisión, vete de ahí, porque no es la iglesia de Jesús. Las órdenes de marchar es según Mateo 28. Pero la manera está más adecuada a nuestro contexto de la cultura. La manera que nosotros hemos decidido declarar nuestra misión es de esta manera. En la última década, existimos para quitar barreras innecesarias que alejan a la gente de Jesús. Lo que quiero que sepan, esa declaración de misión vino de Mateo, Marcos capítulo 2, cuando prediqué hace 12 años. Y me encanta la idea de romper el techo. Vamos a hacer lo que se tenga que hacer para quitar las barreras que impiden venir a la gente a Jesús. Mateo 28 es el fundamento. Marcos capítulo 2 es la inspiración. Juan el Bautista nos dio un ejemplo de esto. Juan el Bautista, el primo de Jesús, estaba haciendo estas cosas increíbles antes que aparezca Jesús. Y algunos pensaban que él era el Mesías. ¿Eres tú? Y Juan el Bautista dice, no. Yo soy demasiado raro para eso. Yo como langosta, miel silvestre. No soy ese. Y luego dice esto. Él cita al profeta Isaías. Estoy aquí para despejar el camino para aquel. En el Hechos capítulo 15. La iglesia había comenzado, tenía reuniones de congregación y dice, no hagamos más difícil para los creyentes gentiles para que vengan a la fe. Quitemos cosas innecesarias que hacen difícil para que ellos vengan a conocer a Cristo. Agarramos todos estos versículos con el Mateo 28 e hicimos nuestra misión, quitar barreras innecesarias. Pero te puedo decir algo, me encanta esa declaración de misión. A causa de esos pasajes de donde salieron, yo creo muchísimo en esto. Pero después de vivir por un tiempo, necesitábamos cambiarlo. Hay tres problemas grandes de la manera que habíamos dicho la misión. La primera es esto. La gente vive diciéndola mal. En vez de decir barrera innecesaria, existimos para quitar barreras de Cristo. Eso cambia todo el significado de una venta. Uno lo puede interpretar. Estamos tratando de bajar la vara, el mensaje de Jesús para acercar a Jesús. No, eso se llama herejía. No estamos tratando de quitar todas las barreras porque el evangelio en sí dice que hay barreras para el evangelio, es decir, nuestro orgullo. Jesús nos llama a arrepentirnos. Hay muchísimas veces cuando no estamos dispuestos a ceder, eso no podemos llegar a Jesús. Barreras innecesarias, no solamente barreras. Este es el segundo problema. A menudo la gente lo utilizaba, esa declaración, para validar su queja a la crítica. No todos ustedes, no eran este servicio, gente dice este servicio, pero la otra gente del otro servicio, y decían, me mandaban un correo electrónico, cualquier cosa que no les gustaba, que querían quejarse, lo llamaban como barreras innecesarias. Yo ya me estaba hartando de escucharlo. Número 3, y esta es la más importante, nuestra misión está incompleta. ¿Ven a dónde voy con esto? Una vez que traemos a la gente a Cristo, ¿ahora qué? Y la misión no es hacer convertidos, traer multitudes, sino hacer discípulos. Después, más o menos de todo un año de estudios y de oración y de hablar, hemos clarificado la misión. Todavía Mateo 28 es la columna vertebral. Queremos despejar el camino. Queremos equipar para batalla, porque todos estamos en una batalla y queremos desplegar gente para un impacto. Lo que esto hace, esto captura el hecho de que todavía tenemos que atraer gente a Jesús. Queremos equiparles para la batalla en la que están, para el crecimiento espiritual, discipulado, y mandarles para marcar una diferencia en el mundo, ser la sal y la luz. Me parece que como esto es medio un tipo militar, pero ese es el tema. Uno reconoce desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una guerra, que Satanás era un ángel caído que le declaró la guerra a Dios, que fue echado de los cielos, y luego va detrás la creación de Dios, pecan, les sacan del jardín, tenemos una batalla espiritual a partir de entonces. ¿Tienes un plan para la batalla? ¿Has leído toda la conquista del Antiguo Testamento? En Daniel se habla de que Daniel ora a Dios y no recibe una respuesta. Y luego pasa el tiempo y un ángel aparece a la apresurada, casi con la respiración profunda. Dame un segundo, Daniel. Apenas empezaste a orar, me despacharon del cielo para responder tu oración. Pero me quedé atrapado en una batalla espiritual. Hay una guerra que está ocurriendo al otro lado del velo. Mateo capítulo 28. Colosenses. Él desarmó a las autoridades y gobernantes de las tinieblas. Efesios capítulo 6 es todo un capítulo de ponerse toda la armadura de Dios. De hecho, todos los mensajes de julio, vamos a hablar de junio, vamos a hablar de Efesios 6, de la armadura de Dios. ¿Saben que la primera vez que vino Jesús, él vino como un bebé, nació de una virgen en Belén, en un pesebre? Y cuando Jesús regrese otra vez a la tierra, ¿cómo va a volver? Apocalipsis 19, un guerrero justo en un caballo con ojos como llamas de fuego envuelto, una espada que sale de su mano y va a gobernar con una vara de hierro, y en sus muslos van a ver como al estelo de Marín, rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 19, escuchen, la Biblia está puesto en un contexto de una guerra. No es una guerra cultural, sino espiritual, con implicaciones. Si levantaron las manos al principio del mensaje, Dios te está tratando de equipar para una guerra. ¿Saben lo que dice en el capítulo 1 del capítulo 1 de Hechos 8? Pero vosotros, no tu pastor, pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán, digan la palabra, testigos, contándole a la gente de mí en todas partes. Él no dijo, ustedes van a ser mis teólogos. No dijo, serán mis predicadores. No dijo, tendrán todas las respuestas. Dice, serán mis testigos. ¿Qué hace un testigo en una corte? Están ahí para testificar de lo que vieron, escucharon y experimentaron. Eso es todo lo que te está pidiendo que hagas. No tengo toda la respuesta. No soy un teólogo. Estoy aquí para testificar de lo que he visto, de lo que he experimentado, que Jesús ha hecho en mi vida. ¿Dónde lo viste? En todas partes. Queremos despejar el camino, equiparlos a ustedes para el ministerio, y queremos enviarlos para impactar a todos. Esto es la nueva misión. No se emocionen tanto. Esta es la visión. La visión es, a propósito, las visiones son grandes, no lo vamos a cumplir en este lado de la eternidad. Esta es la visión. Queremos ganar terreno para el reino en todo Indianápolis y mucho más allá. Esta es otra manera de decirlo. Varones, vamos a romper más techos para agregar más lugar para otros. Hay una manera práctica de hacerlo. Comenzando de agosto, vamos a agregar algunos servicios más. En el noroeste, en Carmel, vamos a agregar servicios de los sábados y domingos. En Fishers vamos a agregar, y Plainfield vamos a agregar servicios a las 8 de la mañana también.
ustedes pueden pensar a cuál servicio ir para hacer más lugar para otros. El cumpleaños número 200 es en 10 años y vamos a planificar algo. Lo que acabamos de exponer, vamos a lanzar un campus, un nuevo campus cada año hasta el cumpleaños 200. Este es un mapa que tenemos aquí en la pantalla. El verde oscuro es donde se encuentran los campuses existentes y las partes grises más claras son los lugares donde planeamos plantar iglesias. Tenemos un nuevo logo, tenemos una nueva página, una nueva aplicación. El nuevo logo simplemente dice así. Pueden ver la T y la P. Se va a tener una forma como... Dicen, nosotros somos la gente de este mundo. Tenemos nuevos logos, nuevas calcomanías para poner están disponibles acá, pueden ponerlo en sus vehículos. Sé que muchos de pastores dicen, sí, yo ya no pongo calcomanías en mi vehículo. Yo no pongo calcomanías en mi vestido por la manera que yo conduzco. Pareciera que era una cuestión de discipulado eso. Escuchen. No hacemos esto para publicar nuestra iglesia, a propósito. No lo hacemos esto para publicar la iglesia. De otra manera, pondríamos la iglesia Trace Point es la página web. Porque la gente lo ve en todos lugares. En realidad, lo ven la gente que cortándoles en el tráfico con los vehículos. Yo veo eso en todo lugar. ¿Qué es eso? Es una oportunidad para que tú seas un testigo. Por eso lo hacemos. Si tú eres la clase de personas, yo no me encanta, no me gustan las calcomanías. Te puedo decir amorosamente, cambie de idea. Y por último, una cosa muy práctica. Y luego vamos a orar y terminamos. Parte de la iniciativa de este movimiento Despertar, este campus tiene más de 20 años. Hay muchas cosas y tenemos que hacer una actualización de este salón para otros 20 años de ministerio efectivos, cambios que sean transformadores. Ya hicimos nuevo bautisterio. Capítulo 2, cuando vemos que el techo se tenemos que modificar para que esto quepa más gente. El equipo vino a mí y me habló. Tenemos que hacer renovaciones masivas. Entonces, como que cada vez que uno actualiza la cocina, uno no puede cocinar por unas semanas, pero después es fabuloso. Llegamos a este momento. El 18 de mayo solamente se va a reunir en línea porque vamos a desarmar este lugar. Los otros campos todavía se van a seguir reuniendo. Vamos a pregrabar todo el servicio de adoración el 18 de mayo, en esa semana, al estilo COVID. Otra vez, efecto postraumático. Esa es una de esas cosas como que tenemos que hacerlo. Eso va a suceder el 18 de mayo y luego... El 25 de mayo vamos a tener un fin de semana para que el equipo descanse y ustedes también quiero que todos están de vacaciones en día memorial que vuelva. Vamos a volver y vamos a comenzar el mensaje del verano. Así que déjeme hacer un giro a la esquina. Estoy reflexionando muchísimo en mi vida ahora. Y parte de esto es porque estoy reconociendo que mis días se están agotando. La semana pasada cumplí un nuevo año, uno de los números más cerca. Mi hija se comprometió. Cosas tremendas están pasando. Es como que la vida me pasa por frente de mí. Es como un fulgor. Más y más, al mirar esto, yo he tenido el honor de mi vida de servir a esta iglesia casi por 18 años. Me gustaría llegar a otros 20 más, pero escuchen. Si Dios ha hecho todo lo que ha hecho en estos 18 años, imagínense lo que puede hacer en los próximos 20 años. Yo no creo que nuestros mejores días están detrás nuestros. Y esto me emociona y me aterra también a muerte. ¿Saben por qué? Porque leí la Biblia. ¿Saben que solamente 20% de los líderes en la Biblia terminan bien? Empiezan con el... Y eso me aterra. Y me trae mis rodillas casi a diario. Hace 6 semanas, yo le mandé un mensaje de texto a los ancianos de la iglesia y le dije, quiero que sepan,
porque este es el equipo en el que trabaja más de cerca. Voy a darle una confesión. Necesito subir de nivel. Necesito subir de nivel como esposo, como papá, como líder, como pastor. Necesito subir de nivel como predicador, porque he visto muchísima gente llegar a la edad de los 15, 50 y más, y empiezan a alejarse conformes con los beneficios del pasado. Y no quiero hacerlo. Quiero largar puñetazos para el reino de los cielos. Y eso comienza ahora. Los mejores puñetazos. No creo que fue ningún error que hace 2 años, cuando desarrollamos el nombre de nuestra iniciativa de generosidad, que nos llevó a despertar. Creo que estamos en el quinto despertar. Yo quiero ser parte de esto. Déjeme terminar el sermón de esta manera. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? La mayordomía de tu vida. Ya sea que eres un adolescente, esté en los 30, en los 50, 60. ¿Qué te está diciendo a ti, Dios? ¿Cuál es tu próximo paso de obediencia? Las chances son que esté en estas 3 frases de nuestra misión. Despeja el camino. Equípate para la batalla. Y sé enviado. Quizás necesites despejar el camino para otros para que lleguen a Jesús, porque ya has hecho demasiado para tu vida. Quizás necesites equiparte para la batalla porque no estás equipado. Necesitas empezar a una lectura bíblica, leer la Biblia otra vez. Necesitas crecer porque estás fallando en esa batalla. Y quizás necesites ser enviado para la batalla. Y quizás escuchar el mensaje es bueno acá, pero no estás viviendo el mensaje. ¿Cómo se ve esto que Dios te envía a otro lugar? ¿Cuál es tu próximo paso de obediencia? Que es una de mis definiciones más grandes. El discipulado no es algo que lo tienes todo en claro. El discipulado dice, este es mi próximo paso de obediencia. Con esto yo voy a orar por ustedes. Pónganse de pie en todos los lugares. Pónganse de pie y déjenme hacer esta oración de bendición para todos ustedes. Padre Dios, muchas gracias por obrar en y a través de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que va a requerir este movimiento de Dios, de tener un encuentro con Jesús? Sabemos de que tú apareces donde tú quieres. Declaramos con una voz, te queremos aquí. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu espíritu. No podemos hacerlo solo. Nos negamos a pensar de que nuestros días más brillantes están detrás de nosotros. Escogemos creer que los mejores días vienen, están por delante, y nos consagramos delante de ti, nos arrepentimos de todo pecado, venimos a ti con motivos y actitudes que dicen, utilízanos para despejar el camino, para equiparnos para la batalla, para ser enviados, para la gloria de Dios y solamente la gloria de Dios. Y la iglesia dice amén, amén y amén.